Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por la ocasión que nos has reunido y poder orar por los hermanos en sus necesidades y escuchar testimonios. Y gracias por este servicio. Ahora, Señor, pues tu palabra ha de ser expuesta y después culminaremos recordando tu muerte, Señor, por nosotros. Ah, Señor. Gracias por tu sangre derramada, por tu cuerpo quebrantado, por llevar nuestros pecados en tu cuerpo sobre el madero. Gracias porque en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gracias porque ahora nos has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que te recibimos, a los que creemos en tu nombre. Gracias porque somos aceptos ahora en el amado. Gracias porque Cristo es nuestra santificación, nuestra redención, nuestra sabiduría. Gracias, Señor. Gracias porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aunque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, podemos ser justificados gratuitamente a través de la sangre del Señor Jesucristo. Pero ahora, Padre, estaremos compartiendo algunas cosas más con la iglesia. Con respecto a los pasajes que tú usaste en su tiempo, en el deseo de iniciar esta iglesia que creemos tú la iniciaste, y te ruego que nos ayudes a ser fieles, no solamente a esta visión inicial, sino nos guíes con respecto a el continuar en tu visión para nosotros en esta tierra. Y que siempre nuestra visión sea Cristo. Te lo ruego. Bendice estos momentos en el nombre de Cristo. Amén. Terminábamos con los pasajes de 2 de Timoteo, capítulo 4, cuando hablábamos que prediques la palabra, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Y de ahí, hermanos, eso está en el tercer renglón de donde están los versículos, según de Timoteo, ahí está en el orden que se los presenté. Y luego llegamos a Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Por qué el capítulo 6 de Romanos? Y estoy seguro que pudiéramos poner también el 7 y todo lo que traen consigo estas enseñanzas. Pero en Romanos capítulo 6 vemos claramente que el Señor no desea que permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. Al contrario, el Señor desea que seamos liberados del poder del pecado. Y ese es nuestro deseo como iglesia: contribuir en la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo y de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, para declarar que en el Señor Jesucristo no solamente Él tiene poder para salvarnos de la condenación del pecado, sino también tiene poder para santificarnos del poder del pecado, y aún tiene poder para separarnos de la reputación del pecado, separarnos para sí y librarnos de una vida de pecado. Y Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no es mi afán en esta noche abundar en todo lo que estos versículos dicen. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en su momento. Pero sí dejar claro que como visión, como propósito de nuestra existencia, queremos enseñar la doctrina, bíblicamente la doctrina de la santificación, insistiendo que es el antídoto bíblico para no sucumbir bajo la carnalidad, que es el pecado dominante del cristianismo de nuestros días. Creemos que la Biblia enseña que un cristiano, aunque puede pecar, no tiene que pecar. Eso es muy diferente. A veces se expresa, dice, bueno, es que soy humano, tengo que pecar. Como diciendo, no tengo opción, no puedo vivir sin pecar. Ahora, vuelvo al punto. Podemos pecar, pero Dios puede cambiar nuestras vidas al punto que yo puedo decir no al pecado. Eso no quiere decir que ya no voy a pecar nunca y nunca voy a tengo la capacidad de pecar. Pero el Señor puede liberarme de aún de ese del deseo del pecado y de pues, lo dice lo creemos, ¿no? Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a veces, por un lado, se enseña que el Señor quiere que vivamos para Él, y por otro lado, pues que no podemos vivir para Él, que tenemos que vivir pecando. Y obviamente, ¿cuál de estos extremos de la, o no es de esa verdad, ¿verdad? ¿Cuál es la que compramos y nos la quedamos? Pues la más cómoda, ¿no? Entonces creemos que el propósito de existencia de esta iglesia pues es enfatizar lo que la palabra de Dios dice, que no tenemos que perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Estamos en contra de esta, digo porque ya idea, ¿verdad?, de que pues no importa si sigo en el pecado, de todas maneras el Señor me perdona. No, no. Y aún, como dice la Biblia en Judas capítulo 1, versículo 4, que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos, porque han entrado encubiertamente hombres que niegan al Señor y que, dice así, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Como la gracia de Dios me perdona, por su gracia soy perdonado, la convierten en un ¿qué? Libertinaje. Y la gracia de Dios, que tiene poder para librarme del pecado, se usa o se predica como una licencia para continuar en pecado. Y no debe ser así. No te preocupes, Dios te perdona. No te preocupes, Dios sabe que eres débil. No te preocupes, por lo menos hiciste una oración por Cristo y pues ya sabes cómo está el mundo no, el Señor no quiere que vivamos una vida de derrota espiritual. Sería casi como pues minimizar el poder del Evangelio. Y precisamente el Evangelio, o mejor dicho, el libro de Romanos, y es un libro muy, enfatizamos mucho porque creemos que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor Jesucristo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y se nos presenta en el libro de Romanos estas verdades, gracias a Dios por el poder del Evangelio que nos ha dado gracia, nos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero este mismo evangelio que me libera de la condenación del pecado y del infierno y del destino de mi alma al infierno, me libera de una manera milagrosa, puede también librar mi vida de una vida sucumbida en el pecado. Así que, y hay obras aquí, y aquí se nos presenta, ¿verdad? ¿Qué obra? Bueno, el hecho de que podemos, en un versículo 2, Romanos 6, morir al pecado. Y hay un medio, ¿no? Ser bautizado en Cristo Jesús. Y ser bautizado en Cristo Jesús es ser bautizado en su muerte. Creemos en el bautismo bíblico, el bautismo en agua, pero no creemos que sea el único bautismo que debemos enfatizar. Hay un bautismo espiritual. Y por favor, no me malinterprete. La Biblia dice, habla del bautismo del Espíritu, Hechos capítulo 1, ¿verdad? Para que esperaran el bautismo del Espíritu. La Biblia habla del bautismo del Espíritu. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu? La llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo en Cristo Jesús? Y ser bautizado en su muerte es identificarnos plenamente en su muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo me dispongo a morir al pecado para que Él me resucite para andar en una novedad de vida, como dice Romanos capítulo 6 y versículo 4. Y no es que esté en mí, es en lo que Cristo hizo por mí. Porque si fuimos plantados, bueno, lo acabo de decir, voy a leer el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, seremos plantados juntamente con Él en la de su resurrección. Morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Y eso no solamente se refiere al nuevo nacimiento, de que morí al pecado, ahora ya soy de Cristo, estoy vivo en Cristo Jesús. Bueno, realmente cuando vinimos a Cristo ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos vino y nos dio vida. Cuando vemos nuestra condición, aún con vida en Cristo, vemos que hay una lucha entre lo que es la carne y el espíritu. Y entonces ahora deseo que Él lleve a muerte en la carne, el poder del pecado, el viejo hombre en mi vida, despojarme del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, para que ahora sea Cristo viviendo en mí en el poder de su resurrección. Y creemos que esta es una obra posterior al nuevo nacimiento, donde, y es sencillamente identificado como la circuncisión del corazón, la crucifixión, el rendirnos al Señor, el llevar su yugo, que tiene, y lo hemos dicho otras veces, una crisis, una obra inicial, ¿verdad?, donde el Señor obra con aquello que nos esclaviza, y un proceso en el cual el Señor va perfeccionándonos en santidad. Entonces, estas son cosas que queremos nosotros como iglesia enfatizar y predicar. Tenemos también, y es todo el capítulo 6 de Romanos, pero brinco ahí al capítulo 6 y versículos 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿A quiénes se obedece ahí en sus concupiscencias? ¿A qué? Fíjense el versículo. Muy importante esta interpretación. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Obedecer a quién? Al pecado, que busca reinar en nuestro cuerpo mortal. No hay tal cosa como decir, bueno, es que tengo un cuerpo mortal y pues, ¿cómo se llama? Pues está destinado a ser un esclavo del pecado, ¿no? Puede ser liberado del poder del pecado. Ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino ahora, por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo y por la obra de la crucifixión, la santificación, dice, podemos hacer esto, sino presentaos, versículo 13, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto lo enfatizamos. Y versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Y ese versículo se usa solamente para hablarle a una persona de Jesucristo, para el nuevo nacimiento. Pero realmente el contexto es en cuanto a la obra espiritual del Señor posterior al nuevo nacimiento, aunque por supuesto el principio está allí, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la vida eterna no es solamente aquello, el hecho de que ya soy salvo y voy al cielo y tendré vida eterna para siempre, sino creemos en una vida eterna que es una calidad de vida, una vida transformada. La paga del pecado trae ¿qué? Muerte. Más el don de Dios, la dádiva de Dios es una vida eterna. ¿Por medio de quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En esa voluntad somos santificados. Santifícalos en tu verdad. Esa fue la oración de Cristo con respecto a sus discípulos que ya eran salvos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces hay esta vida eterna en Cristo Jesús para nuestras vidas. ¿Cuál es la vida eterna? Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios, conocer más y más de Cristo. Dios ha establecido pastores, maestros, a fin de perfeccionar los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que aún hay más al seguirle. Hay toda una obra espiritual en la vida del creyente. Y eso es lo que queremos como iglesia enfatizar. Que podemos ser liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Y otra cosa que también enfatizamos es que el Señor desea conformarnos a su imagen. Uno dirá, pastor, pero esto se enseña en todas las iglesias. Claro, pues es la Biblia, debería enseñarse, ¿no? Pero viendo realmente el mundo en el que estamos viviendo y los tiempos en los que estamos viviendo y lo laxo que la predicación hoy en día es, y inclusive los tiempos de la Odisea en los que estamos viviendo, es importante recordarle a los creyentes que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Así dice Romanos 8:29. Mire por favor allí conmigo, y es el siguiente versículo, ahí en la lista de los versículos. Después de Romanos 6:22, vamos a Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó. Dios los conoció anticipadamente y los destinó anticipadamente. ¿Para qué? Para ser conformados a la imagen de su Hijo. Aquí no está hablando nada de con respecto a que Dios destinó a unos para salvación y a otros para condenación, sino aquellos que Él en su conocimiento anticipado o presciencia sabía que habrían de ser salvos, Dios los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. En sí la salvación no se refiere solamente a la salvación del infierno. Realmente Dios quiere salvarnos del pecado. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es nuestro modelo? Es Cristo. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y el pecado afectó a esta imagen y semejanza de Dios en el hombre. Y ahora el Señor, a través de la redención, quiere conformarnos otra vez a su imagen. Y la imagen de Dios es Cristo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es este nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es importante como cristianos entender que esto no es una cuestión de, bueno, ¿será para mí? No, has sido predestinado para ser conformado a la imagen de su Hijo. Y por eso todas las cosas, en el contexto de Romanos 8:29, el versículo anterior, no puedo disectar la Biblia, no sé si está bien dicho la palabra, o cortarla aquí, cortarla allá. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que antes conoció, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Para qué Dios nos llamó? No nos llamó a inmundicia, sino nos llamó a santificación. Entonces, todo lo que pasa a mi alrededor y las circunstancias, todas las cosas ayudan a bien. A veces pasa aquí, 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 aquí. A veces no entiendo el propósito aquí, pero luego viene otra y parece que más y más y más. Pero después veo que todas estas cosas ayudan a bien para que finalmente yo pueda no hacer mi obra, sino ser un espectador de la obra de Dios, derrumbando los muros del pecado en mi vida y Él moldeando y conformándome a la imagen de su Hijo. Este tipo de predicación y de enseñanza está ausente en muchas iglesias. No lo digo porque yo esté, pero es evidente. A veces cada domingo en la mañana se convierte en un servicio evangelístico que nada más está preocupado porque las almas sean salvas, y mire, yo no estoy en contra de que las almas sean salvas, pero tenemos que definir bien lo que significa la salvación de las almas. La salvación de un alma inicia, si puedo decir, aún antes del nuevo nacimiento. Fíjese lo que estoy diciendo. Oiga, pastor, pero no es salvo. No, pero la obra de Dios y la gracia de Dios, el Espíritu Santo empieza a convencer a esa alma de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, ¿no dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres, ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él es el Salvador, Dios es el Salvador ¿de quiénes? De todos los hombres, pero mayormente ¿de quién? De los que creen. Entonces luego viene la obra de la salvación en el nuevo nacimiento y continúa esa obra de salvación. Ahora no quiere decir que yo empiezo a nacer de nuevo paulatinamente en un proceso. No, es una obra instantánea, pero el nacer de nuevo es solamente entrar por la puerta que es Cristo. Ahora el camino es Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino. Entonces ahora el camino en el cual yo debo vivir es ¿quién? Es Cristo, es su voluntad, es Cristo en nosotros, esa expresión, la esperanza de gloria, ser conformados a su imagen. Y por eso Gálatas también, capítulo 4 y versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Y Colosenses 1:28. Dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es nuestro deseo, a través de la predicación, a través también, hermano, quiero decirle esto, que nosotros también contribuimos a esta visión a través de nuestras vidas piadosas. ¿Se acuerda de 1 de Pedro 3? ¿No dice el Señor allí a las mujeres que tienen maridos incrédulos? Que no quieren oír la palabra. Que no les digan nada, estoy parafraseando, sino que a través de su conducta. Hay la palabra de Dios en la vida de un creyente es más poderosa aún que la palabra hablada. Eso es lo que nos enseña ese pasaje. Así que usted también predica con su vida. No solamente yo predico. Usted con su vida puede confirmar lo que se predica de este púlpito, y yo mismo. o podemos estar yendo en contra de lo que se predica. No tanto lo que se predique, aunque creemos que estamos predicando la palabra de Dios, pero lo que dice la palabra. Por eso como iglesia es muy importante vivir la palabra de Dios. Y bueno, más pasajes, Tito 2, 11 al 14. Y así, y voy a detenerme allí, amados hermanos, para abundar en estos pasajes que también son importantes la próxima semana. Pero hasta ahorita, fíjese los puntos que tenemos aquí. ¿Cuál es el objeto de existencia de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria? Número uno, ahí bajo el artículo 7, predicar a Jesucristo y a Él crucificado, sepultado, resucitado y que viene otra vez. Presentar el camino número dos de salvación en Cristo a los perdidos. Número tres, edificar a los santos en su fe a través de servicios regulares de adoración. ¿Servicios regulares de qué? Adoración. Ajá. Luego, tal vez, ahí yo creo que me faltó predicación, ¿no? Me refiero a adoración, ha incluido la predicación. Servicios de oración y estudios bíblicos. Pero fíjese esta última parte. ¿Estudios bíblicos con qué? Testimonio. Con testimonio cristiano. Podemos hablar muy bien y enseñar muy bien, ¿verdad? Pero si no hay testimonio. Nuestro vestir, nuestro actuar, nuestra manera como nos comportamos es parte de lo que Dios usa para edificar a quienes. Número tres, a los santos. A los santos. Número cuatro, extender este ministerio por medio del apoyo material y en oración de programas misioneros. Y aunque no está muy específico, creemos que la manera como Dios quiere que extendamos nuestro ministerio es a través del apoyo y de la obediencia de la iglesia misma, a través de sus ofrendas y de sus diezmos. No dependemos de ningún otro ministerio, creemos, eso es parte de nuestra visión, que lo que Dios haya de hacer, lo ha de hacer a través de los que aquí nos congregamos. Amén. Ahora, que si el Señor pone en su corazón a alguien más, ¿verdad?, poder ayudarnos, adelante, pero no es la meta principal. No estamos enviando cartas y a ver, y no. Inclusive, los ministerios que, y hermanos, familias que no son miembros de la iglesia y que han apoyado la iglesia, es porque creen en nuestra predicación y porque ellos mismos han sido edificados. Y le damos gracias a Dios por eso. Y aún otros ministerios que han contribuido con ofrendas es porque creen que estamos predicando la palabra del Señor. Pero no solamente vamos a extendernos por medio del apoyo material, número cuatro, sino en oración, en oración. Número cinco, ya lo veíamos en primera de Timoteo 3:15, ser columna y baluarte de la verdad en medio de los tiempos de apostasía espiritual en que vivimos. Número 6, está en Judas 1:3, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Número 7, en Hechos capítulo 20 está esto, predicar todo el consejo de Dios, a fin de que Dios sea glorificado, los incrédulos vengan al conocimiento de la verdad en Cristo, y los creyentes sean conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Queremos predicar todo el consejo de Dios. ¿No me avergüenzo de qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios. Queremos predicar todo el Evangelio. Todas las buenas nuevas. No solamente algunas. Todas las buenas nuevas para la salvación. Número 8. Ser de edificación y ayuda espiritual. Y esto es una parte de nuestra visión. ¿Se acuerda que veíamos, verdad? Que si Dios no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, Eleva tu oración. ¿Se acuerda cuando el rey Ezequías le mandó decir a Isaías, cuando el Rabsaces estaba ahí tocando las puertas y profanando y calumniando en contra del nombre del Señor? Eleva oración por el remanente que aún queda. Por eso queremos ser de edificación y ayuda espiritual al remanente del Señor que profesa una ferviente y genuina hambre espiritual por la verdad de la palabra de Dios y el conocimiento del Señor Jesucristo. Número 9. También es nuestro objeto proclamar los 66 libros de la Biblia judeo-cristiana como las sagradas escrituras. Y judeo nos referimos al Antiguo Testamento, cristiana, ¿verdad?, a el Nuevo Testamento y en su totalidad la palabra de Dios, ¿verdad? Sencillamente para, es una manera de encapsular los 66 libros de la Biblia, ya que ellas son las que dan testimonio de la verdad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y son el medio para preparar enteramente en toda buena obra a los creyentes. Segunda de Timoteo 3:16, creo que ahí lo tenemos también el versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 10, promover la predicación de la Biblia como el medio escogido por Dios para salvar a los incrédulos de la condenación del pecado y a los creyentes del poder del pecado. La locura de la predicación, ya lo vimos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, y también en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4, lo enfatizamos los últimos dos servicios vespertinos de los domingos. También, número 11, cuando Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y eso es lo que deseamos, retener la forma de las sanas palabras de la fe cristiana, bíblica e histórica. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 1 y 2, encomendar a hombres fieles que sean idóneos la fe cristiana, bíblica e histórica que se nos ha encomendado para que ellos a su vez enseñen también a otros. Eso es lo que queremos. Estamos enseñando a estos niños, a estos jóvenes, a una de las familias, para que ellos mismos enseñen a otros. Y número 13, que en esta noche se expresaba, enseñar y enfatizar la doctrina de la separación bíblica. Bueno, no se enfatizaba específicamente eso. Pero hasta ahí vamos a llegar, hermanos, y ya hablaremos de los siguientes puntos la próxima semana. Dios nos ayude, por supuesto no está todo en esto, porque bueno, sencillamente un concentrado de... Pero Dios nos ayude en cada una de las partes, de los detalles, de lo que implica hacer la voluntad de Dios y cumplir la visión de Dios para nosotros como iglesia. Mire, amado hermano, escúcheme tantito, yo sé, mire, ya, gracias a Dios por el servicio, hemos tenido diferentes aspectos y... pero quiero decirles esto, cada actividad, yo estoy convencido de esto, que cada actividad de la iglesia tiene un propósito para cumplir este propósito en nuestras vidas. Cada actividad. Hasta traerle un pastelito a alguien y que cumple años, ¿no? Como lo hemos hecho a veces. Y lo que alguien pueda decir y animar, eso es parte también del propósito de existir. No necesariamente estoy diciendo esto para que usted se sienta mal porque no, o no participe, lo que sea, pero solamente quiero que vea. Yo estoy convencido de que nuestras vidas como cristianos deben estar intrínsecamente ligadas a la vida de la iglesia. Porque es la iglesia del Dios viviente, la iglesia que el Señor le ha guiado, que predica la sana doctrina, que predica en la localidad donde Dios le ha guiado, es parte. Estoy de acuerdo con usted, si usted me dice, pastor, pero solamente necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, pero Dios ha establecido, ¿verdad?, a través de la iglesia, edificar a sus santos. Y no quiere decir que yo solamente le voy a enseñar, ¿no? Usted tiene que tener comunión con el Señor para que a su vez usted pueda ser un, como parte del miembro del cuerpo de Cristo, ser de edificación a la iglesia, a su familia. Quiero que lo vea así. Yo lo veo así. Se han dicho ilustraciones como cuando un carbón, ¿verdad?, que, o un parte de una fogata, usted separa uno de los leños de esa fogata y lo deja solo, a la larga va a menguar su fervor. Y es triste que una de las cosas que primeramente hacemos cuando nos apartamos del Señor es dejar la iglesia y la predicación, de escuchar la predicación de la palabra de Dios. ¿Se acuerda de la campana? Cortamos la campana para que no suene más. Así que le animo, hermano, dígale al Señor, usted como parte de esta iglesia, Señor, ¿cómo puedo yo contribuir al cuerpo de Cristo en esta localidad? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendice ahora, Señor, este tiempo de la cena del Señor. Y oro para que tu Espíritu Santo nos ayude a estar en la unidad del Espíritu para vivir y ser un testimonio de tu palabra en estos tiempos de apostasía. En el nombre de Cristo, te lo pido. Sigan en oración, amados hermanos. Por supuesto, si usted sabe que tenemos un tiempo de la cena del Señor, debe saber que su corazón debe estar preparado para esto. Pero si hay algo que usted tiene que arreglar con el Señor, hágalo ahora mismo. Gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no vaya a tomar indignamente la cena del Señor. Con respeto, recuerde la sangre, el cuerpo que fue crucificado por usted, por mí, y la sangre que fue derramada. Y agradézcale al Señor por esa obra de salvación que ha hecho en su vida. Y que el recordar estos momentos o esa obra le lleve a estar más cerca de Él. Ore al Señor. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Bendice ahora este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, voy a pedirle a los diáconos que pasen, por favor, para compartir los elementos en esta hora. Mientras los elementos son repartidos, leeremos una porción de la Escritura para estar meditando. En ese cuerpo y en esa sangre que fueron entregados por nosotros. Y les voy a leer, hermanos, este pasaje que hemos estado teniendo en mente, que es Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La cena del Señor que estamos participando es un memorial que recuerda la entrega del cuerpo de Cristo por nosotros y su sangre. Y participamos simbólicamente a través del pan sin levadura y del jugo de la vid, en un recordatorio, haciendo memoria de Él y de su sacrificio por nosotros. Usted lo puede hacer si usted ha sido salvo y usted está bien con el Señor. No hay un pecado deliberado en su vida en el cual usted no está dispuesto a dejar, porque a través de este tiempo de comunión, más que una comunión con la iglesia, es usted y Dios. Y gracias a Dios por poder recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Les invito ahí en nuestros lugares a cantar así a capela, sin piano, un himno, unas estrofas en lo que los hermanos, ya estamos concluyendo. Vamos a cantar una estrofa, hermanos, el himno número 56 en nuestros himnarios, para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él. Thank you.
creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, vio la fuente y se creyendo en Jesús.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias esta noche por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue entregado. Molido, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Gracias, Señor, por la salvación, por nuestro Señor, que sufrió en carne propia las consecuencias de nuestro pecado. Y ahora lo hacemos en memoria de ti. Comamos todos de este pan. Gracias, Señor. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Señor, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Líbranos, Señor, de tener por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Líbranos de pensar que esta sangre no es poderosa para perdonar, para limpiar, para purificar. Creemos, como dice aquel himno, que lo único que nos puede dar perdón y un nuevo corazón es solo de Jesús la sangre. Gracias por la vida que derramaste, porque la vida en la sangre está. La derramaste por nosotros. En el nombre de Cristo. Beban todos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias al Señor por la salvación. Oremos una vez más. Padre Santo, ¿qué podemos decir? Como dice aquel himno, indigno soy de su gracia infinita, mas Cristo por mí padeció. Yo soy indigno. Mi alma lo dice. Yo soy indigno. Mi alma repite. Mas por su gracia Jesús me salvó. El don sin igual de esa salvación. Gracias, Señor. Gracias. Qué bueno saber que nuestro Padre aún ha deseado darnos el reino. Podemos no solamente ver el reino de Dios, sino entrar en el reino de Dios. Y ser transformados de gloria en gloria. Ayúdanos, Señor. Queremos que nuestras vidas te glorifiquen. Nuestras acciones, nuestras obras. Y que el poder de esta expiación y de esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo sea una realidad en nuestras vidas. Te lo ruego. En tus manos nos encomendamos. Creemos que hay poder en Jesús y en la sangre que Él vertió. En ese bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.